Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Buenas tardes, con el gusto de cada lunes, aquí estamos todo el equipo de la Tribuna del Contribuyente para llevarle a usted una emisión más en la que los señores contadores hablan de algún tema para que usted tenga la información pertinente de acuerdo a aquellas cosas con las que hay que cumplir a la autoridad hacendaria y lo que usted particularmente quiera preguntarle. Ya sabe que también estará abierto ese espacio con sus preguntas que esperamos, por supuesto, nos pueda hacer llegar a través de las líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, las cuales, por cierto, son atendidas por mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores, que ya regresó de sus vacaciones. Y, por supuesto, también WhatsApp y Telegram a su disposición en el 3311-5519-62. Telegram, WhatsApp, por ese medio, y le pido, como siempre, revise por favor su texto, que esté bien redactado, que la idea sea clara, la pregunta o la aportación que usted quiera hacer en todo caso también, para que podamos tener fluidez en la lectura y en el entendimiento también de cuál es el planteamiento que usted hace particularmente cuando son problemas. A mí me interesa mucho que su problemática esté bien planteada, porque en esa misma medida usted tendrá una respuesta, que eso es lo que está buscando, una respuesta que sea asertiva, cómo salir ahora sí del hoyo, no que entendamos otra cosa y se le diga una situación muy distinta. Entonces, pues no. Entonces, como ¿para qué estamos, verdad? Y yo por eso le pido que sea usted muy claro en ese sentido para que pueda resolver de manera oportuna su problemática. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda ya en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues le damos la bienvenida a ¿qué? Primero al hijo pródigo, al que andaba de gira artística. El licenciado Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Mercedes, Juan Ramón, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente nos fuimos por ahí, no de vagos, andamos en cuestiones laborales, pero pues aquí estamos de regreso, No fue por mucho tiempo, aquí estamos otra vez, no nos hemos olvidado del auditorio y obviamente la compañía, de su amable compañía. Pues saludo al personal allá en cabina, aprovecho para saludarlos, a ti particularmente Mercedes Altamirano, gracias por la invitación una vez más. Por aguantar pues mis ausencias, pero por no darme de baja, aquí estamos presentes. Y bueno, pues invitar a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan, que vayan preparando sus preguntas. Ya tú dabas pues hacía la petición de que fuera lo suficientemente clara y precisa, de manera que podamos darle la mejor de las respuestas. Y bueno, pues invitarlos también a que colaboren con este programa, no solamente que nos hagan planteamientos, sino que también hemos recibido muy valiosa ayuda en momentos de cuestionamiento sobre funcionamiento, plataforma y demás, por parte de los radioescuchas o algún fundamento por ahí que se nos pela. Son bienvenidos todos sus comentarios. Gracias una vez más y aquí estamos a la orden.
Al contrario, muchísimas gracias a usted, licenciado Benjamín Luquín, pero no abuse con esas ausencias, No abuse de mi paciencia.
No, ya nos portaremos bien.
No se crea.
Oye, o nos vamos los tres.
Ándele, eso me gusta más. Nos vamos los tres. Pues bienvenido, muchas gracias. Y saludo también con muchísimo gusto y agradecimiento al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted, señor contador? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano Olivar, muy buenas tardes. Con el entusiasmo y el gusto de todos los lunes, estamos aquí en sintonía. Sí, en compañía de usted, todo su equipo Carta Blanca, don Benjamín Luquín, que al fin tuvo a bien, come back with us, regresar con nosotros. Sí, Benjamín, muchas gracias. A nuestra audiencia telefónica con su fidelidad, que nos ha seguido por muchos años en este programa, un saludo también a todos los que están más allá del Río Bravo, del Suchiate, del Atlántico y del Pacífico, y por qué no, también a nuestros amigos los madrugadores, mañana, en punto de las 4 de la mañana, con el otoño nuevo, con el fresco del otoño, también para ellos un saludo, licenciada María Mercedes. Lo mejor.
Efectivamente, bueno, para mañana muchos estarán de de asueto. Espero que lo disfruten. Hay quienes sí van a trabajar, entonces pues que también sea una jornada productiva. Y contador Lagues, le pregunto, ¿tenemos hojita parroquial?
Sí, licenciada María Mercedes, tenemos 6 avisos parroquiales y un aviso importante para toda nuestra audiencia. Y con la venia de usted, sí, empezaré por los eventos organizados por nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. El primero de ellos es un evento del certamen de alumno distinguido. Esto será el jueves 3 de octubre de 4 a 8 de la noche de manera presencial en nuestras instalaciones del colegio. Estos requisitos para participar en el certamen de alumno distinguido son que sean pasantes de la carrera del último año de contaduría. Sí, lógicamente, aquellos futuros contadores están en esta situación, pues gran oportunidad de proyección, porque va a haber 3 premios. Primer lugar, 12,000 pesotes. Segundo lugar, 10,000 pesos. Tercer lugar, 8,000 pesos. Importante consultar con su coordinador de carrera y ahí los esperamos sobre todo estos últimos estudiantes del año de la carrera. El segundo evento es un embargo en materia de comercio exterior. Este evento será el miércoles 9 de octubre de 4 a 7 de la noche en modalidad híbrida. En la tercera invitación son las finanzas y los impuestos en los inmuebles. Este tema importantísimo que nos hablan mucho también nuestros radioescuchas referente a esto, lunes 14 de octubre de 4 a 8 de la noche, también en modalidad híbrida. El siguiente evento es diseñando la comunicación del equipo High Performance, sí, de alto rendimiento, viernes 18 de octubre 2024, del 4 a 8 de la noche de manera presencial. Y el evento siguiente es la semana CAPEI 2024 con temas de análisis CAPEI, lunes 28 de octubre al viernes 1 de noviembre del 2024 de 9 a 1 de la tarde en modalidad híbrida. Y el último evento al que queremos invitar es el magno evento de beneficencia hacia una nueva era en el cumplimiento fiscal y laboral de las empresas. Le llamamos así dentro del seno del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, licenciada María Mercedes Benjamín y toda nuestra audiencia, porque es un evento que todos los fondos que se recauden van directamente, o más bien una comisión presencialmente va, sí, a personas de bajos recursos necesitadas por enfermedad o por situación pues económica precaria, y ahí se le entrega todos estos fondos que se recauden de entradas por este magno evento de beneficencia. Esto será el martes 29 de octubre 2024 de 9 a 2 de la tarde en modalidad híbrido. Más información con Alejandro Berumen al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, o al WhatsApp 33 18 46 24 08 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estos son los eventos y avisos parroquiales. Ahora sí, un aviso que aquí nos comprometimos la semana pasada con una pregunta que hizo un radioescucha. Hoy en el Diario Oficial de la Federación salió reformada, ¿sí?, la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. ¿De qué habla esta reforma? Que es día festivo obligatorio, ¿sí?, el día de mañana, 1 de octubre, de cada 6 años por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Mañana, ¿sí?, el actual presidente le entregará a la primera presidenta de México, sí, la banda presidencial bordada en seda de oro, sí, para, sí, que nuestra audiencia tenga presente que ya está reformado. Entre en vigor el día de mañana, o sea, rayando, o como dice la licenciada María Mercedes, en términos beisbolísticos, barridos en home, y el umpire marcó safe.
Pues ahí está. Pues señor contador, muchísimas gracias entonces por esos... Gracias. Avisos para quienes estén interesados en las diferentes opciones que ya nos ha descrito. Y vayamos ahora con nuestro tema de esta tarde, considerando 5:15 PM, tenemos ahora sí como los debates, 7:30 y 7:30, ¿estoy en lo correcto?
Usted sí, siempre correcto. Está acertada, licenciada.
Correcto.
Más brillantes no pudiera haber.
No, es que a mí los números no sabe cómo se me dan. No, es una cosa maravillosa, maravillosa.
De
bueno.
Manera natural.
Ándele. Pues bueno, comenzamos con el tema de hoy, porque me estoy consumiendo ya los segundos. Aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2024. Parece ser que ya el 2024, literal, está por concluir un trimestre más y vámonos. Señor contador Benjamín Luquín Robles, iniciamos con usted, por favor.
Sí, muchas gracias, Mercedes. Bueno, miren, estamos, como ya se mencionó, muy cerca del final, de la recta final, el último trimestre del año. Y bueno, el tiempo vuela, ¿no? Sobre todo que tenemos pues un montón de días festivos por ahí en diciembre, en noviembre, y también por ahí en octubre tendremos algunos días feriados, pero bueno, eso hará que todavía sea más corto el tiempo, por lo cual es bien importante que todos vamos ahora a abordar, para todas las personas morales, debo subrayar, ahora vamos a abordar el tema de cierre fiscal, pero enfocado a personas morales exclusivamente, es decir, empresas. Y bueno, pues las empresas tienen un montón de obligaciones que cumplir, un montón de obligaciones para estar pues en condiciones de que no vayan a surgir problemas al momento de elaborar su declaración, o que la autoridad le pueda hacer una cortés invitación y probablemente un requerimiento si es que no cumple cabalmente con todas sus obligaciones fiscales. Y bueno, pues como ustedes saben, el hablar de cierre fiscal, el hablar de cuestiones fiscales, lo más importante, la columna vertebral de nuestro sistema fiscal, son los famosos CFDIs. Y los CFDIs, debemos decir que estos deberán estar expedidos, todos los que tengamos que expedir, inclusive como contribuyentes por las ventas, enajenaciones que hagamos, así como también los timbres de nómina. Esto es muy importante, que chequen, revisen toda su nómina, que no haya errores, que cuadre perfectamente, que se hayan efectuado las retenciones y enteros correspondientes debidamente. Y si no, pues bueno, tienen todavía de aquí a diciembre para hacer las correcciones que procedan. Por ahí, pues nos han dado un poquito más de tiempo a través de circular miscelánea. Nos dicen, ok, hasta el mes de febrero puedes hacer correcciones relativas a CFDIs de nóminas. Pero yo les digo, no se confíen, hagan el trabajo previo, háganlo bien para que no tengan problemas y que no se les olvide después. En este momento, lo más importante es anticiparse, hacer una proyección de cuál es el cierre fiscal, es decir, ya tendríamos cifras reales de enero a septiembre y se podrían estimar las correspondientes de octubre a diciembre, tanto ingresos como deducciones que podamos enfrentar o que vamos a tener como escenario posible de cierre fiscal. Hagamos el ejercicio, analicemos la profundidad, revísenlo por favor, que todo esté adecuadamente. Y debo señalar algo muy importante. En el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos otorga la posibilidad de solicitar una disminución al coeficiente de utilidad de pagos provisionales. Quiere decir esto, que si usted va excedido en pagos provisionales de acuerdo a la proyección que efectúe al mes de diciembre, pues bueno, está todavía tiempo de meter una solicitud para disminuir ese coeficiente de pagos provisionales y quizá evitarse los desembolsos de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esta solicitud debe ser presentada más tardar el 17 de octubre, en este caso, que sería el primer mes del periodo, por el cual se solicitaría esa reducción del coeficiente para pagos provisionales. Entonces, tómelo muy en cuenta, creo que vale la pena hacer el ejercicio. Hay que pues hacer un montón de papeles de trabajo para darle soporte y sustento a lo que va a ser el cierre fiscal. Sobre todo, hay que revisar la contabilidad. Hay que recordar que muchos contribuyentes, la mayoría de los contribuyentes personas morales, están obligados a subir su contabilidad electrónica a la plataforma del SAT. Revise si tiene que hacer ajustes, revise si tienen que hacer movimientos agregados, consideraciones particulares en su contabilidad, para que esta contabilidad que está subiendo, que ya subió a su plataforma, no tenga inconsistencias que brinquen diametralmente, que llamen la atención de la autoridad, porque si usted presenta en diciembre un montón de ajustes, un montón de movimientos raros en su contabilidad, evidentemente que los algoritmos de la plataforma pueden detectar irregularidades y puede tener problemas. Entonces revise toda la contabilidad que ha subido a la plataforma del SAT, si no tiene que hacer ajustes o consideraciones particulares Pongo un ejemplo muy sencillo. Hay empresas o contadores que la depreciación de los activos fijos la realizan hasta el mes de diciembre. Bueno, pues evidentemente que en diciembre van a meter ahí una deducción importante por esa depreciación de los activos que no aparecía en su contabilidad mes a mes. Y eso pues puede llamar poderosamente la atención del SAT al ver un ajuste de considerable tamaño en lo que es su contabilidad que ha estado reportando continuamente. Es por eso que les sugiero que revisen de manera pues concienzuda esta información. Insisto, si tienen que hacer ajustes, pues bueno, pueden todavía hacerlo en estos 3 meses para efectos de que el cumplimiento de esas obligaciones sea adecuado, sea correcto y que no tengan ningún problema. Y me regreso nuevamente al tema de CFDI. Quiero recalcar mucho el tema del CFDI, que revisemos si tenemos errores, si los CFDIs que tenemos son los que deben de estar, si los CFDIs que tenemos correspondientes a cuentas por cobrar están vigentes, que no tengan problema, si estos tienen los complementos adecuados. Este es otro tema también importante. Recordar que cuando emitimos un CFDI con la emisión de pago por definir o pago en parcialidades, se tienen que emitir complementos. Hay que revisar que hayamos emitido todos los complementos de las facturas que hemos emitido y también de todos nuestros proveedores que contemos con todos los complementos de los CFDIs que nos han emitido, porque ese elemento, ese complemento es el que finalmente va a ser contundente tanto para impuesto al valor agregado como para las deducciones en impuestos o la renta, y en algunos casos también van a ser críticos para determinar las retenciones de impuesto cuando estas correspondan o procedan. Entonces hagan la tarea y no nos esperemos hasta el final, y de esa manera tendremos un cierre fiscal más satisfactorio, más tranquilo, con menos problema. Y bien, pues por el momento hasta aquí mi comentario.
¡Qué precisión de tiempo, señor contador Benjamín Luquín Robles! Hasta parece usted contador.
Dijiste como en los debates y es como en los debates.
Si no, le suena la chicharra y le apagamos el micrófono. Sí. Señor contador Luquín, señor contador Olagues. En la continuidad del tema, recordándole a las personas que apenas nos acaben de sintonizar, aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2024.
Muchas gracias, María Mercedes. Sí, don Benjamín Luquín, muchas gracias. Y bien, como don Benjamín ya explicaba en el despegue de su participación del programa, sí, estos considerandos, entre otros, son muy importantes. Sí, yo me voy a circunscribir, sí, a explicar, a recordar a nuestra audiencia que dentro de todos los aspectos a considerar del cierre, sí, hay los ingresos acumulables. No olvidar que para efectos fiscales tenemos regulaciones expresas, operaciones expresas que son ingresos acumulables y que lógicamente, como acertadamente don Ramiro Luquín lo señalaba, si hacer esa asociación, ese cuadre, ese cotejo de todos los CFDIs que estén emitidos por el contribuyente en igualdad de circunstancias deben estar, ¿sí?, en la nube del SAT. Y hay que cotejar a las declaraciones presentadas los 12 meses para que al final del ejercicio, el anual, no tengamos diferencias. Y si en los meses tenemos diferencias, hay que conciliarlas, ¿sí? Porque puede ser que al final del ejercicio nos den poco tiempo para poder investigar o poder aclarar las diferencias de estos ingresos acumulables. Recordemos que no todos los ingresos acumulables son sujetos a ser timbrados con CFDI. Tenemos ingresos acumulables como puede ser el ajuste anual por inflación acumulable que no tiene timbre o que no es timbrado por el SAT. Tenemos las utilidades cambiarias que tampoco son timbrados por el SAT. Sí, tenemos en un momento dado otros estímulos fiscales que no necesariamente también son timbrados por el SAT. Sí, y tenemos pues una serie de operaciones tanto de acumulación como de deducciones autorizadas que no están timbradas. Entonces ese aspecto es muy importante para las consideraciones para un mejor cierre, ¿sí?, del ejercicio. Hay que establecer y trabajar en una proyección de resultados fiscales reales En este momento ya es 30 de septiembre, entonces ya es hora de iniciar con el cierre al 30 de septiembre, transcurridos los primeros tres trimestres del ejercicio, ¿sí? Para ver, sacar ese real y proyectar al 31 de diciembre para ver cuáles van a ser si los resultados y ver cómo está el comportamiento de los pagos comerciales entrados y poder prever en un momento dado la posible autorización de la disminución del coeficiente de utilidad, como ya lo explicó don Benjamín, o ver pues qué circunstancias en un momento dado hay que tomar en consideración para tener un cierre óptimo fiscalmente hablando a esa proyección. Sí, ya es poco el tiempo, ya nada más son tres meses y habrá que ver exactamente cada uno de las empresas, cada uno de sus actividades, cómo va a cerrar este fin de año, ¿verdad? Hay que calcular y ver que todos esos FDI estén perfectamente con todos los requisitos. Sí, hay que ver las deducciones autorizadas. Sabemos perfectamente que hay, sí, ingresos no acumulables, como pueden ser el aumento del capital, la prima por colocación de acciones, el método de participación para aquellas empresas que consolidan para efectos financieros en términos del B8 de NIFS. Hay que ver las actualizaciones de impuestos, que también esas actualizaciones son un ingreso no acumulable. Sí, y por otro lado, pues también tenemos deducciones autorizadas estrictamente indispensables que no son timbradas, como pudiera ser el ajuste anual por inflación, o como pudiera ser, sí, también en un momento dado, las deducción por inversiones. Sí, los topes para los gastos de viaje, los automóviles, ¿verdad? Los intereses, los anticipos a proveedores, los anticipos a clientes, ¿sí? Estos inciden en el resultado fiscal del contribuyente y es importante tenerlos presentes porque habrá que conciliar el resultado contable de impuesto a la renta contra, ¿sí?, las partidas deducibles, no deducibles, acumulables, no acumulables y llegar a un resultado fiscal base, ¿sí?, para el pago de los impuestos al cierre del ejercicio. Muy importante, pues, sí, tomar las provisiones, los acreditamientos, sí, ver las partidas no deducibles, sí, el análisis completo de los estados financieros, que son los estados financieros básicos, para que se tenga un cierre más óptimo y se tenga propiamente, ¿verdad?, el poder proyectar efectivamente estos resultados en el tiempo, no tan solo para personas morales, también para personas físicas con actividades empresariales. La diferencia única es, en un momento dado, el momento de causación en el impuesto. Las personas morales tributan en base a lo devengado y las personas físicas en base a flujo. Sí, sí hay cash flow para las personas físicas o para los regímenes fiscales que son a cash flow, habrá efectos fiscales. Sí, entonces, ahí también, sí, manejar esas circunstancias para prever al cierre del ejercicio sus provisiones o las partidas que, si no están pagadas al cierre del ejercicio, se van a considerar no usibles o igual no acumulables, dependiendo si emite la factura o la recibe por un costo, compra o gasto. Pues así las cosas, licenciada María Mercedes. No voy a pecar con la puntualidad inglesa o suiza de don Benjamín Luquín, pero sin ser correback, pues esta es mi participación.
Le agradezco enormemente, contador Juan Ramón Olagues. Y vamos a hacer una pausa entonces para que al regreso comencemos ya con la sesión de las preguntas de los contribuyentes que escuchan este espacio, que es precisamente su tribuna, en busca de una solución, de una guía, pues para cumplir como debe de ser a carta cabal con el sacrosanto fisco. ¿Sacrosanto fisco qué? ¿Fiscal?
Federal.
Federal. Federal. Ah, muchas gracias. Voy a hacer una plana. Vámonos al corte, regresamos. Regresamos para abrir micrófonos a nuestra amable audiencia, sus dudas, sus inquietudes en materia fiscal y contable. Ya están, como usted ya los escuchó desde el inicio de este programa, los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles listos entonces para darle a usted respuesta. Una persona de la audiencia nos escribe, no deja nombre, pero dice o pregunta, ¿cómo facturar un auto nuevo a un extranjero con residencia temporal en México?
Es un auto nuevo, bueno, se lo puede facturar directamente al extranjero, y al extranjero puede usar bien su Tax ID, es decir, su identificación fiscal que tenga en el extranjero, o pueden utilizar la genérica que maneja el SAT para extranjeros, ¿sí? Que son...
El RFC genérico. Es para todos, es para extranjeros y nacionales, el RFC, sí. Genérico. Nada más no va a venir el IVA en forma específica.
Exactamente, con eso puede generar el CFDI.
Siguiendo con las preguntas, entonces dicen, soy régimen de incorporación fiscal y voy a vender mi automóvil por 105 mil pesos. ¿Debo generar factura y trasladar el IVA? Gracias por su orientación.
¿No da nombre?
No.
Correcto. Si este automóvil estuvo dentro de la actividad, si, es decir, usted lo compró, lo adquirió, lo metió en la actividad, lo dedujo y acreditó el IVA, sí tiene que facturar un CFDI de su actividad, poniéndole el automóvil usado, el precio, más el fabuloso 16% de IVA.
A ver, nos dicen, por favor, ayúdenme, no sé qué hacer con mi terreno donde vivo. El que nos vendió antes de fallecer cedió los derechos a su hija y salió el título de propiedad a nombre de ella. Somos 8 familias en total los que abarcan el predio. Ella nos está pidiendo 4,500 pesos para que nos pueda supuestamente ceder la firma y poder tramitar la división del predio. Bueno, eso me parece que es más para con la ley en la mano. Sí. Así es de que le invitaría a que nos sintonice el próximo jueves, que estaremos en vivo, porque el día de mañana vamos a tener un programa retransmitido por ser un día de asueto, pero el jueves espero que el licenciado Manuel Solórzano Núñez le pueda dar a usted una respuesta, por favor.
Pareciera ser que es un terreno ejidal, pareciera ser.
Pareciera ser, exactamente, pero ojalá que el jueves nos pueda contactar. Nos dice Javier Gutiérrez, ¿cómo puedo ver los recibos por pensiones que timbra el IMSS por internet?
Puede ingresar a la plataforma del SAT con su clave, su firma electrónica y su clave, y entonces puede acceder a todos los CFDIs que estén emitidos en función de su RFC, vinculados a su RFC.
Quisiera saber, tengo problemas desde el viernes para realizar facturas, y la pregunta es si hay problemas en la plataforma del SAT. Es la inquietud del señor Arturo Estrada.
Don Arturo Estrada, la plataforma del SAT ha tenido problemas. Voy a utilizar el término que utilizan las autoridades fiscales. Ha tenido intermitencias, ¿sí? Desde que inició prácticamente la plataforma allá hace muchos años, ¿sí? Entonces, normalmente se perturba o se colapsa los viernes, curiosamente, ¿verdad? Algo sucede ahí los viernes y pues insista por favor de nueva cuenta, a lo mejor ya lo hizo viernes, el sábado y hoy y sigue quizá con problemas, cambie de navegador a ver si por ahí también pudiera salir adelante con la presentación de sus obligaciones.
Anónimo, he escuchado de la gente que la venta de alimentos no lleva IVA y en caso de grabar el IVA en los alimentos, ¿y en qué casos no? A ver, no entendí. O sea, a lo mejor en qué casos algunos alimentos llevan IVA y otros no.
Esa era la pregunta. Pues pareciera ser la pregunta, pero ojalá no la pudiera hacer más concreta. Porque hablar de productos destinados a la alimentación en el artículo 2A, en su fracción segunda, tiene como 15 fracciones y un último párrafo. Sí, y entonces entrarle a todo ese tema mejor de allá para acá, si puede ser tan gentil. ¿Cuál es el alimento expreso al que usted se refiere o qué duda? Porque no es lo mismo un alimento vendido en Walmart a un alimento preparado en alguna de las tiendas de autoservicio. Sí, entonces, ojalá y pudiera ser, en principio, productos destinados a alimentación estás a cero, pero no todos.
Elizabeth González dice, yo estoy en actividad empresarial y profesional y pedí un préstamo a la Caja Popular. La cantidad de 100,000 pesos para comprar todo el equipo de una panadería.
¿cómo lo puedo registrar en mi contabilidad mensual? Me lo A ver, estamos teniendo problema con el micrófono, con razón no me escuchaba, yo pensé que eran los audífonos. Una disculpa a la audiencia si de repente no estábamos saliendo bien al aire, yo pensaba que eran los audífonos. A ver, ¿ahí estamos bien?
Nosotros sí la hemos escuchado. Todo
sí,
el tiempo,
seguramente porque...
Al aire la audiencia, ¿no?
Sí, seguramente porque usted me tiene de frente en la computadora, yo pensaba que era cuestión de los audífonos. Perdón, ofrezco una disculpa, pero aquí estamos resolviendo el tema. Ok, ya se escucha bien, nos dice un radio escucha. No, ya no. A ver, mis audífonos son mi referencia, ¿es correcto? Ok, de repente hubo un bajón. A ver, ahí estoy. Bien, gracias. Elizabeth González dice, yo estoy en actividad empresarial y profesional y pedí un préstamo a la Caja Popular, la cantidad de 100,000 pesos para comprar todo el equipo de una panadería. ¿Cómo lo puedo registrar en mi contabilidad mensual? Me lo prestaron en cheque. ¿Y cuándo de mi abono a la Caja Popular... ¿Cómo lo voy a registrar en mi contabilidad?
Sí, al parecer quieres saber cómo va a registrar ese préstamo. Sí, como tal, lo va a registrar un ingreso al banco con un crédito, en este caso, una deuda, ¿verdad? De acreedores diversos.
Un abono.
Podemos decir, de manera genérica, el abono. Y conforme lo vaya pagando, irá descargando esa cuenta de acreedores diversos. Y evidentemente también, pues los intereses que vaya pagando, le deberán timbrar, le deberán emitir un CFDI con las consideraciones que apliquen al caso. En este caso, como es algo vinculado a su actividad empresarial, pues estrictamente no debería tener retenciones ni de ICR ni de IVA. Pero veremos cómo lo maneja. En este caso, dijo una caja popular.
Ajá,
una caja popular.
Con el préstamo vendrá una tabla de amortizaciones para que se dé cuenta exactamente cómo va a estar mes a mes. Y ahí, como bien lo dijo don Benjamín, la suerte de los intereses, ese sí se carga a resultados.
Es lo que irá deduciendo mes a mes, el interés que vaya pagando.
Ah, ok. Perfecto. Ay, perdón, es que me estaba entregando una papeleta aquí, pero ya concluimos con ese tema. Y bueno, es que se vuelve a comunicar la persona que preguntaba lo de la venta de alimentos con IVA. Dice, sí. Me refiero a la venta de alimentos en general en el mercado. ¿Llevan IVA?
Es que alimentos en general en el mercado, si volvemos otra vez al punto original, puede haber grabados y puede no haber grabados a la tasa 16 o la tasa del cero. Por eso es importante. Si se refiere al mercado, a las calabacitas, a las zanahorias, a los chayotes, eso sí son tasa cero. Pero esto lo está infiriendo Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín, comandados por la licenciada María Mercedes Altamirano. Las preguntas fiscales son específicas para que tenga de nuestra parte la respuesta específica.
Sí, ahí en su changarro, en el mercado, elabora lonches y vende un lonche, ya es diferente.
Ese no lleva 0%, ese lleva 16%.
Exactamente, entonces,
si necesitamos el caso, ¿verdad? Igual, sí. Si es un jugo, si el jugo lleva 16% y la zanahoria no, ese lleva 0%. Por eso es un poema ese 2A en
materia fiscal. Podríamos, sí, a lo mejor en un término muy general, decir que todos aquellos productos destinados a la alimentación que no sean objeto de ningún procesamiento en el lugar en que se expenden, se considerarían sujetos a la tasa del 0%.
Y me permitiré agregar animales y vegetales no industrializados, como bien lo dijo don Benjamín. Pero entramos otra vez pues al punto de que puede no ser.
Soy Francisco Franco para preguntar. Un notario público me está tramitando una reversión de hipoteca para la escrituración de una propiedad de casa-habitación. Me pide el RFC y constancia de situación fiscal de mi esposa, que es ama de casa y nunca ha trabajado, y estamos casados bajo el régimen de bienes mancomunados. ¿Es correcto que me solicite esta información para este trámite? Muchas gracias y saludos.
Sí, sí es. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan?
Sí, sí te escuchamos.
Sí, es necesario para efectos de que pueda manifestar el notario ante el SAT quiénes son los titulares de ese inmueble o cómo es quiénes son los propietarios del inmueble. Le sugerimos que se dé de alta en el SAT solamente para obtener el RFC sin obligaciones, o sea, que no señale ninguna obligación, solamente se da de alta sin obligaciones.
El señor notario está en lo correcto, don Francisco Franco.
Sí.
Deseo preguntar, bueno, les agradece Lulú V primeramente y les pregunta, ¿la escritura que otorga el notario de una casa es similar a un CFDI? ¿Ya está pagada al Infonavit?
No, no es similar. El testimonio notarial que expide el notario es justamente la escritura que le ostenta la propiedad siempre y cuando esté ratificada, firmada por el notario con el holograma e inscrita en el registro público en su división propiedad. Eso es para ostentar la propiedad. Y a su vez debe venir acompañado, si usted compra, de un CFDI que, dependiendo el vendedor, si lo emite él o lo emite el notario, esa es la venta, esa es la compra. Y en la venta, dependiendo de su actividad empresarial, veremos si es el notario el que expide el CFDI o es usted obligado a la expedición de ese CFDI. Pero son dos cosas distintas. Uno es para efectos legales de propiedad y el CFDI es para efectos fiscales de deducción y acumulación.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que los teléfonos están a su disposición en esta tribuna del contribuyente 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Prefiere el WhatsApp o el Telegram? También adelante, por favor, háganos llegar su comunicación y ambas plataformas nos puede contactar en el 33-11-55-19-62. Ya estamos en la recta final de esta tribuna del contribuyente, así es de que aproveche, todavía tenemos 12 minutitos. Si hay alguna inquietud que usted tenga en materia fiscal y contable, aquí están los señores contadores, como siempre, muy dispuestos y atentos para contestarle. Nos dice Elizabeth, con el préstamo de la Caja Popular, ¿tengo que registrarlo como ingreso porque me causaría IVA e ISR? A ver, esta Elizabeth es la misma persona.
Es la de la Caja Popular, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Sí, no, no, para nada. Un préstamo no es un ingreso fiscalmente, ni lo tiene que timbrar ni nada. Un préstamo es una deuda que está contrayendo con la Caja Popular en este caso, pero de ninguna manera tiene efectos ni para ISR ni para IVA.
Efectivamente, es una empresas... efectivamente es una entrada de dinero.
Sí.
Cargo a bancos, sí. Es una entrada de dinero, pero el abono es un pasivo, como ya lo explicó don Benjamín Luquín, cargo a bancos con abono a préstamos bancarios. Son cuentas de activo y de pasivo, no de resultados. No tiene efectos ese préstamo, no. Los efectos fiscales serán con los intereses.
Hola, estoy en RESICO y sueldos y salarios, pues recibo ingresos por arrendamiento, actividades profesionales y sueldo. ¿Se pueden deducir gastos personales como lo son honorarios médicos? ¿Se pueden deducir otro tipo de gastos como lo son gasolina? Entiendo que no. Muchas gracias. Saludos, Juan Ignacio.
No, la gasolina no, pero las deducciones personales es así. Gastos médicos, dentales y hospitalarios. Y dentro de los temas, don Benjamín Luquín y yo, le dice María Mercedes a nuestra audiencia, vamos a prometerles un programa o dos relativo a todas las personas físicas vía al cierre del ejercicio, y entre ellos vamos a dedicarle el tiempo que sea necesario a explicar las deducciones personales una por una con sus características y sus requisitos de deducibilidad. ¿De acuerdo, Benjamín?
Sí, correcto.
Gracias.
Buenas tardes, soy empleado asalariado, tengo mis ahorros en mi tarjeta NU, ahorro, y luego tengo otra de ahorro de Mercado Pago. ¿Cómo puedo transferir mis ahorros de una cuenta a otra sin que el SAT crea que es un nuevo ingreso? Solo muevo el dinero al porcentaje de interés que me dan por mi ahorro.
No tiene problema siempre y cuando conserve constancia, es decir, esas copia de esas transferencias que se hacen y las identifique en los estados de cuenta respectivos, que se vea que salen de una cuenta de él e ingresan a otra cuenta de él mismo, solamente para moverlos en la inversión. Y bueno, solamente tendrá efectos en ese caso como ingreso los intereses que obtenga, que para esos fines la institución le deberá emitir la constancia y esperemos que esa información venga ya precargada en su declaración anual.
Hola, soy estudiante, soy de Guanajuato. Mis papás me depositan 3,000 semanales para mis gastos. Ahora cada mes me depositan 8,000 más. Solo una vez al mes tengo tarjeta de débito. Gracias. ¿Tendré problema con el SAT? No trabajo, solo estudio. Fabi Alves.
Fabi Alves, son 3,000 pesos semanales, son 12,000 más 8 al mes, son 20,000. Por el momento, aparentemente, pues por un mes de 20,000, ¿verdad? Pero son, pareciera ser que todos los meses. Entonces yo creo que al fin del ejercicio ya es considerable la cantidad y va a andar merodeando, ¿sí?, los 250,000 pesos. Yo sugiero, salvo lo que diga don Benjamín Duquín, que al final del ejercicio se haga un contrato de donación por la cantidad del año, ¿verdad?, y sea ratificado este contrato ante notario, porque pues de poco a poco se va haciendo, ¿sí?, una cantidad en el ejercicio importante.
Uh-huh. ¿Algo que añadir, contador Luquín?
No, creo que es correcto. No habría que, adicionalmente le sugerimos igual que tenga copia de todas las transferencias que le hace sus papás, su papá, que le dé copia de los estados de cuenta donde venga, aparezca esa transferencia, que identifique de dónde salió y a dónde ingresó el dinero.
La persona que preguntaba al inicio de cómo facturar un auto nuevo a un extranjero con residencia temporal en México, nos vuelve a escribir y dice, de este mismo tema, ¿qué domicilio se anota en la factura?
En donde esté residiendo este extranjero, sí, asumimos que tiene un domicilio, o sea, en un hotel, o sea, en una, no sé, una pensión, algún inmueble que esté rentando, dado que está adquiriendo el vehículo. Además, se lo van a requerir ese comprobante de domicilio para efectos de sacarle placas al vehículo.
Hola, ¿cómo sé que tengo ya el comprobante definitivo de la compra de mi casita al Infonavit, como lo es una factura o un CFDI? ¿Es Lulú la misma persona que preguntaba si era...
Si era lo mismo la escritura o el CFDI?
Exactamente.
Sí, Lulú, realmente cuando usted termine de pagar su casa al Infonavit, de acuerdo con su tabla de amortizaciones, si su tabla de amortizaciones fue a 10 años, pues lógicamente en 10 años van a ser 120 mensualidades, o a 20, 240. Cuando haya terminado usted la última de las 240 o de las 360 mensualidades, ¿sí?, ahí en la tabla de inversión va a ver que ya terminó. Hay que ir al Infonavit para que concluya todo su trámite y para que le den las instrucciones en el Infonavit del menú de notarios al que acuda para que le escriture su casa. Una vez escriturada su casa, ¿verdad?, usted, como no tiene actividad empresarial, ¿verdad?, el señor notario va a expedir el CFDI de esa casa que usted terminó de pagar. Y tendrá su testimonio notarial completo y tendrá su CFDI de su casa.
Vendí un carro y quiero ingresar el importe a una cuenta de plazo fijo en una caja popular. ¿Debo de pagar algún impuesto por depositar?
No, nada más esperemos que no haya sido en efectivo, que no sea dinero en efectivo, porque entonces la caja de ahorro tiene que reportar ese depósito en efectivo.
Anónimo, de nueva cuenta, es la persona de los alimentos. Dice, me refiero a los alimentos preparados en el mercado como en una fondita, ¿llevan IVA? Pues creo que ya lo explicó, contador Benjamín Luquín.
Sí. Precisamente queríamos así de precisa la pregunta, perdón por la redundancia, pero queríamos que así fuera. Bien, en ese caso específico señalábamos que alimentos que están preparados en el establecimiento para su consumo sí están gravados por IVA. Hubo por ahí incluso tesis y mucho conflicto en este tema, e incluso las tiendas de conveniencia que venden sandwichitos o que venden por ahí algo empacado, sí llevan IVA. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como decía Juan Ramón, este tema del IVA es un vericuato tremendo y hay que ir caso por caso. Pero en este caso particular que se plantea, sí llevarían IVA al 16%.
Perfecto. Bueno, espero que ya le haya quedado claro a nuestro amigo anónimo. Y no tengo más participación, caballeros. No sé si quieran... quizás tomar en consideración alguna de las inquietudes de la audiencia, como por lo regular hace el contador Olagues, para extenderse en algo.
Sí, yo quisiera agregar lo de la casa habitación esta del Infonavit. hay varias formas, ya mencionó Juan Ramón una de ellas, que en donde le escrituran al final a la persona. Hay desarrolladores de casa habitación que las construyen y las venden a derechohabientes o cuentahabientes de Infonavit. Y en ese caso se hace primero la escritura, es decir, una vez que está terminada el departamento, casa, el acreditado va, la adquiere y se emite la escritura en ese momento, aunque quede en resguardo en el Infonavit por la hipoteca, ¿no? Como la garantía hipotecaria. Pero en ese momento el constructor emite, en ese caso particular, el CFDI, el notario hace la escritura, y el vendedor, el desarrollador, emite el CFDI para ese comprador en particular, que sería el segundo de los casos. ¿Estás de acuerdo, Juan Ramón?
Sí, de acuerdo.
En donde, aquí el Infonavit actúa como una especie de banco, nada más, como un financiero.
Nada más el financiamiento que pacta la constructora con María Mercedes Altamirano, y el que le paga es el Infonavit.
Es correcto.
Y se abre una cuenta corriente de María Mercedes con el Infonavit.
Sí.
O con el banco, dependiendo quién haya sido, ¿verdad?
Sí, y bueno, también vale la pena señalar, mencionabas que si la adquirió hace 10 años la casa, probablemente en aquella época, hay que recordar que hasta 2014 no existía la obligación de emitir CFDIs. La obligación nace en ese año, finales de, en el segundo semestre de 2014, de hecho. Si usted adquirió esta casa antes de 2014, pues probablemente no va a haber CFDI, solamente la escritura pública que hacía las veces de comprobante fiscal en aquella época.
Me llega aquí una pregunta. Mari, buena tarde. Si traspaso mi negocio en 350 mil pesos y me transfieren a la cuenta, ¿tengo que dar factura?
Sí, en ese caso sí, porque es la enajenación, digamos, de los bienes que comprende su negocio, de todos los bienes que estén integrados, o llamémosle en este caso como el traspaso. Como el traspaso es como si recibiera pues un goodwill, o sea, una ganancia extraordinaria. Entonces sí tienen que facturarla, tienen que ponerse de acuerdo con el adquirente, ver si le está dejando mobiliario, si le está dejando inventario, si le está dejando qué tipo de bienes, refrigeradores, etcétera, para que puedan acordar el precio que le van a asignar a cada uno de esos bienes, sea inventario, sea bienes muebles, para que facture y reciba justificadamente el ingreso por ese traspaso.
Claro, la señora que recibe va a justificar con la factura el ingreso, y a quien le compra con esa factura va a iniciar la deducción por inversiones y acreditarse el IVA.
Sí.
Pues caballero, yo les agradezco como siempre infinitamente el favor de su presencia como cada lunes en esta tribuna del contribuyente. Que tengan un muy buen lunes, lo que resta del mismo. Un martes estupendo también para los madrugadores que van por ahí a picarle la cresta al gallo. Y pues muchos descansan mañana, ¿no? Entonces que disfruten también.
Muchos gallos, muchos gallos no despiertan.
Muchos gallos no despiertan.
Mañana es lunes prolongado.
Ándele, exactamente. Ándale, sí. Contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación y nos vemos pronto.
Igualmente para usted, contador Juan Ramón Olagues.
Licenciada María Mercedes, el agradecido soy yo como siempre. Sí, y muchas gracias por la invitación.
Y a usted por el favor de su escucha y de su confianza en esta tribuna del contribuyente. En nombre de todo el equipo, soy Mercedes Altamirano. El próximo lunes aquí nos reencontramos en una emisión más. Gracias, buenas tardes.